De momento les dejo con su análisis semanal, con su comentario que nos manda enlatado, con un audio de hoy aproximadamente unos 30 minutos sobre lo que está pasando en el mundo desde la perspectiva de un periodista canario afincado a las afueras de Salt Lake City, en el estado de Utah.
Saludos, Diego, para ti, como siempre, para todo el equipo y la audiencia de Gente Radio. Aquí estamos nuevamente, como cada semana, con nuestro comentario y análisis semanal desde las afueras de Salt Lake City en Utah. Y una semana densa, intensísima de muchas noticias, que vamos a ver si lo podemos condensar todo muy rápidamente. Bueno, resulta que el presidente socialista de Alemania, más que presidente, el primer ministro, que a la sazón es como un presidente de gobierno en España, Olaf Scholz, que por otra parte se ha mostrado que es un dirigente bastante torpe e inútil, pues ha perdido su mayoría parlamentaria con los liberales y va a convocar elecciones. Fíjate tú qué cosa. Por no hablar de aquel otro primer ministro socialista también, portugués, Antonio Costa, que dimitió en cuanto trascendió una mínima sospecha de corrupción y tráfico de influencias en su gobierno, y que dijo, por cierto, Susan Chida, en ese documental que nadie compró, para exacerbar, digamos, su narcisismo, que él era, el Antonio Costa me refiero, un ejemplo para él, dirá algún fraude que ya no te puedes fiar de nadie, porque fíjate tú, convocar elecciones cuando se pierde la mayoría parlamentaria. Y ojo, homologación europea aparte, que tanto, por cierto, se usa como excusa en este gobierno para justificar cualquier fechoría, y ya ven ustedes que cómo nos homologamos con Europa. La crisis política y económica de Alemania puede tener una repercusión bastante más grave para España que lo que puede significar la vuelta de Trump a la Casa Blanca. Parece que la CDU, los democristianos, cuentan con más de un 30% de intención de voto y podrían ganar las próximas elecciones intercambiando, digamos, la mayoría socialdemócrata por una mayoría democristiana, un poco lo que pasó en Portugal, ya que estábamos comentando eso. Pero el problema es que no va a poder gobernar en solitario y veremos con quién pueden pactar la CDU y cuál es el crecimiento que tendrá Alternativa para Alemania, que ese sí es un partido de ultraderecha de verdad y muy peligrosa. Por cierto, simpatizantes del nacionalsocialismo. Socialismo, sí, el nazismo es nacionalsocialismo. Lo mismo que el fascismo, es igual, no puede haber fascismo si no hay socialismo de por medio. Lo que pasa es que la propaganda y los medios afines, bueno, pues le dan la vuelta al discurso y dicen que son de derecha. Pero en fin, sin duda la noticia esta semana, aparte de la gota fría y la riada de Valencia y sus consecuencias de todo tipo, es la victoria sin paliativos de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos celebradas en este pasado semana, en el famoso supermartes de elecciones del pasado 5 de noviembre. Bueno, aunque ya ustedes pudieron escucharme en esta emisora en directo, precisamente en la mañana del miércoles 6, madrugada aquí en Utah, de ese martes a miércoles, mientras Trump salía precisamente a celebrar su triunfo y comentamos un poco lo que significaba en aquel entonces. Pero sí puedo decirles, ya a estas horas que ya se conoce toda la información y prácticamente todos los recuentos y resultados, que más que un triunfo de Trump, hay que decirlo claramente, fue una derrota del Partido Demócrata. Y las cifras no engañan. Donald Trump sacó prácticamente los mismos millones de votos populares que en 2020, mientras que Kamala Harris obtuvo pues como unos 10-11 millones menos que Joe Biden. Prácticamente, es decir, 12 millones de votantes, no 12, yo creo que menos, sobre entre 10-11 millones, por no poner la cifra exacta, porque todavía no hay un resultado total, completo y absoluto, pero vamos, en torno a los 10 millones, 81 millones y pico sacó Biden, 71 millones y algo más ha sacado en Kamala Harris, según el último resultado que podemos tener, 71,238,000 es el último dato que dan de esos que representan 226 votos electorales frente a los 312 de Donald Trump. Nadie, de luego, pudo saber o pudo adivinar, sobre todo en los encuestadores, nadie supo que era una victoria tan clara y rotunda la de Donald Trump, porque ganó prácticamente en los 7 estados críticos o balanza, que una vez están para un lado y para otro, pues ganó con absoluta claridad, digamos, en ese resultado. Pero sacó prácticamente los mismos 74 millones de votos que sacó en 2020. Quiere decir que Donald Trump prácticamente no creció. Fue el Partido Demócrata el que perdió apoyos y de manera considerable con respecto a 2020, con respecto a Biden. Y eso, bueno, pues viene a significar de alguna manera que Kamala Harris perdió esos apoyos que había obtenido Joe Biden, es decir, que no salieron a votar esos votantes demócratas y se quedaron en casa por la razón que sea, pues no apoyaron a ese tándem Harris-Walz. Y esa es, en definitiva, la lectura que hay que hacer. Es decir, insisto, más que una clara victoria de Trump, ha sido más bien una derrota clara de todos los líos. Y desde luego yo creo que la culpable no es estrictamente Kamala Harris, aunque ahora se le pueda bueno, pues descalificar con todo tipo de comentarios. Yo creo que no fue ella la razón principal, creo yo, de esta debacle, sino de la del propio Biden, porque estuvo especulando con que se quedaba, no se quedaba, se iba a presentar, no se iba a presentar, muy, muy hasta última hora. Apenas tuvo 100 días Kamala Harris para poder montar una campaña y poderle dar la vuelta a unos resultados que ya claramente eran muy contrarios. Después, evidentemente, también ahora se puede hacer esa lectura, que los atentados contra Donald Trump también, sobre todo esa imagen donde él decía luchar, luchar con la bandera americana, etcétera, después de ese primer intento, que fue realmente el verdaderamente grave, porque le pasó rozando milímetros la cara y le pudo haber matado en ese disparo. Bueno, pues yo creo que eso, que él se encomendó y decía que él, Dios lo había dado la vida para cumplir sus objetivos, etcétera. En fin, toda esa parafernalia pues también le ha ayudado, no cabe la menor duda. Pero digo que al final sumas todo y resulta que no tiene más apoyo, tiene exactamente los mismos apoyos que tuvo en el 2020. Quien los perdió sí fue Harris-Walz, y digo que sobre todo porque yo creo que los votantes demócratas penalizaron el que Biden no siguiera y que además a la Harris no lo hubieran elegido democráticamente dentro del partido en unas primarias normales y lógicas, que no es culpa, lo digo, tampoco de Harris. En fin, todo esto yo creo que marcó la diferencia y la clara victoria y el triunfo total de Donald Trump, que además no solamente es el triunfo de Donald Trump, sino también de su rama dentro del Partido Republicano, porque ya lo hemos hablado otras veces. Dentro del Partido Republicano hay 2 o 3 líneas completamente diferentes y el trumpismo es el que ha conseguido dominar y ganar internamente, digamos. Ese sí que es un triunfo para Donald Trump, porque también le ha dado la mayoría en el Senado y la mayoría en el Congreso, de una manera muy clara y rotunda, lo que supone, bueno, pues también un refuerzo, digamos, para el poder casi absoluto que va a tener, en este caso, Donald Trump, porque tiene las 2 cámaras a su favor. Al final, la Cámara de Representantes, los republicanos han quedado con 214 frente a 203 de los demócratas, del total de 218. Restan todavía 18 por definir o por aclarar exactamente para dónde van, pero vamos, ya claramente está clara, digamos, la victoria de la Cámara de Representantes. Y en el Senado, pues también tienen 53 frente a 46 ahora mismo los republicanos sobre los demócratas. Está claro que esto va a ser, bueno, pues unos 2 años, porque veremos después lo que pasará en las legislativas dentro de 2 años, pero le permiten un margen a Donald Trump de hacer todas las reformas, todos los cambios y exponer, digamos, su programa con rotundidad, sin nada que le pueda parar, incluso con una mayoría, digamos, dentro del Tribunal Supremo, o sea que lo tiene prácticamente todo. Algunos analistas dicen que nadie ha tenido tanto poder como lo que pudo ahora concentrar Trump en estas elecciones, que insisto, son más por derrota de los demócratas que por victoria, por torpeza de los demócratas, que por la propia inercia, digamos, de un gran triunfo de Trump, aunque lo pueda parecer estéticamente. Veremos lo que pasa con España, que se puede ir preparando también, España tendría que invertir 14.000 millones más en defensa al año para lograr las exigencias que ya Trump le está imponiendo a la OTAN, que como mínimo está pidiendo que sea un 3% del presupuesto de cada país para seguir perteneciendo, seguir teniendo el respaldo de Estados Unidos. Vamos a ver qué puede pasar con esto, pero esto es un ejemplo tan solo de las repercusiones que puede tener esa victoria. Esta semana también se sabe que Zelensky se apresuró rápidamente, el presidente ucraniano, en ir a felicitar a Trump, y muy bueno, porque sabe las circunstancias que hay, no se sabe lo que hablaron, yo creo que no mucho, básicamente fue pues Zelensky saludando o felicitando a Trump, como lo ha hecho prácticamente la casi totalidad de los dirigentes en el mundo, de un color y otro, de un lado y otro, porque todos saben que, bueno, que van a tener una repercusión importante en los cambios que va a haber geopolíticos con la entrada de Trump en la Casa Blanca de nuevo, y teniendo ahora las cosas con más poder y bastante más claras y con más conocimiento de lo que tuvo en su primera, digamos, administración como presidente 45. Veremos ahora lo que sucede como presidente 47. Y digo que en este caso de lo de Zelensky, sabemos también que estuvo Elon Musk en esa conversación, aunque realmente fue que le pasó el teléfono Trump a Musk para que hablara con Zelensky en ese momento en que le hizo la llamada, lo que quiere decir que Musk está ya muy directamente implicado en esa administración. Y a mí me agrada mucho que, aunque Trump desde luego no es liberal absolutamente para nada, pero sí en el recorte, digamos, de gasto superfluo dentro de la administración, y le va a dar un cargo de esa responsabilidad, digamos, a Elon Musk para que reorganice toda la administración en los Estados Unidos, y recortar muchos gastos, cosa que eso sí me agrada muchísimo, que es la parte, digamos, liberal de la administración de Donald Trump, y esperemos que le pueda influir en más cosas, porque Musk sí es un liberal. Y esperemos que le pueda influir en eso, en muchos aspectos. Bueno, estaremos pendientes de eso y tendremos ya posibilidad de seguir comentando en las próximas semanas. La otra noticia importante, lógicamente, la gota fría, la riada, que yo creo que es más exacto hablar de eso, gota fría y riada, porque sobre todo fue el barranco del Pollo lo que provocó toda la mayor catástrofe en Valencia, aunque muchos le siguen llamando la Dana. En Valencia y Albacete, porque también Castilla-La Mancha tuvo mucho que ver todo esto, y no se dice prácticamente nada al respecto, porque claro, hay administración socialista de por medio, y entonces el silencio de los medios, sobre todo públicos, está siempre presente. Sánchez pues ha pasado del si necesitan recursos que los pidan, al si quieren recibir las ayudas anunciadas, pues tendrán que aprobarme los presupuestos. En fin, yo creo que ningún ciudadano, por muy equivocado que esté o que haya votado, se merece semejante abandono o tortura y chantaje de un dirigente como este, ¿no? Esto es verdaderamente una maldad absolutamente imperdonable, ¿no? Y muestra lo que es el carácter de este personaje, ¿no? De este presidente que nos ha tocado en España. Si quieren recibir las ayudas, pues tendrán que aprobarme los presupuestos. Eso es puro chantaje hacia la oposición y hacia los propios ciudadanos valencianos, que si quieren recibir dinero, primero que me apruebe la que yo quiero seguir aquí en la Moncloa. En fin, lo de ayer, por cierto, no fue una manifestación de un pueblo legítimamente indignado, sino esa fue una manifestación convocada por otro fango, por otro barro completamente distinto, el que lanzó el gobierno precisamente socialcomunista de su santidad, que está a la fuga. Desde el primer momento, Sánchez tenía claro que decidió utilizar la catástrofe como arma política contra el gobierno del PP Vox de Mazón, y como una perfecta tinta de calamar para generar un caos que desviara la atención de todo el fango, eso sí, de la corrupción que rodea a su gobierno y a su familia. Un caos que el propio rey Felipe VI denunció ante la gente que le rodeaba, ante los valencianos, víctimas de la catástrofe, que le estaban rodeando el pasado domingo, y que junto a la reina pues aguantaron el chaparrón, dieron un gran gesto de solidaridad y ánimo a todas las víctimas que estaban ahí. Los reyes fueron los únicos representantes políticos que salieron desde luego reforzados en su figura, a pesar de las imágenes, la información manipulada que se difundieron en un primer momento por los medios públicos en España, especialmente por Radio Televisión Española, que aparecían vídeos y enunciados que parecía que la indignación de los valencianos era contra los reyes y no contra el cobarde del presidente, que no se dice nada en esos comentarios, y yo he podido ver imágenes que se han replicado, digamos, en medios en español aquí en Estados Unidos, y daba la impresión de que era a los reyes al que se le estaba culpando de todo eso. Es verdaderamente lamentable. Marcos de Quinto, el exdiputado de Ciudadanos, decía en un tuit, y con toda razón, cuando en Ciudadanos íbamos a hacer campaña en Rentería o a Vic, fuimos sistemáticamente atacados por la ultraizquierda, y la respuesta de Sánchez y Marlaska no fue la de condenar a los agresores, sino a los propios dirigentes de Ciudadanos. Decía que íbamos a provocar. Pues yo ahora creo que Pedro el Corrupto fue a Paiporta a provocar y poco le pasó. Bueno, la verdad que me apunto lo de Pedro I el Corrupto. Me gusta esa denominación. Según informa el periodista Javier Cámara, de una garganta profunda, como se suele decir, de una información privilegiada de alguna gente cercana a Moncloa, dice que en el viaje a la India del matrimonio Sánchez vieron en el mismo hotel del presidente del gobierno a Sánchez desayunando con Delcy La Fea, la vicepresidenta de Maduro, la de las 40 maletas en Baraja. A ver, me gustaría que la oposición le preguntara qué hacía ahí y de qué hablaron, porque qué casualidad, oye, que en todas las corruptelas del PSOE y de Podemos está siempre la narcotiranía castrochavista de por medio y la República Dominicana también en medio. En fin, el más que interesado en el caos informativo de todo lo que se produjo en la catástrofe es Sánchez, y le da la excusa perfecta, como decía, para dar una vuelta más de tuerca a su plan antibulos en próxima semana. Una de esas consecuencias es cargar contra periodistas independientes que están denunciando la pésima gestión del gobierno de Sánchez, como por ejemplo hizo Iker Jiménez y su mujer Carmen Alcaide, que con toda la opinión sincronizada mediática del pesebre cargando contra ellos, y ya le están pidiendo su cabeza a Iker Jiménez porque tuvo la valentía de ir el mismo jueves a destapar todo lo que estaba pasando. Hizo un directo desde allí de su programa Horizonte, y el siguiente domingo volvió a hacer otra denuncia de cómo se estaban comportando sobre todo la administración central, porque en ningún momento tomó el control y era un caos tremendo provocado precisamente por el propio Sánchez, que no quiso ni ha querido todavía digamos, nombrar o el haber dado el estado de alarma y coger el toro por los cuernos, como se suele decir, ¿no? Por cierto que el bulo de Bonaire, de ese centro comercial donde decían que podía haber cientos de muertos, etcétera, que se le achaca precisamente a Iker Jiménez, y que para nada él fue el que inició ese bulo, porque ese bulo partió de medios oficiales y concretamente de gente vinculada a la UME y gente vinculada al Ministerio de Interior. Porque ese bulo lo iniciaron en La Sexta y en La SER el sábado 2 de noviembre, para así pues facilitarle a Sánchez el distraer la atención pública lo más lejos posible de la verdad y de lo que realmente estaba pasando, ¿no? Y es que no había un control ni un mando único que lo tuviera que ejercer precisamente la administración central, y que son ellos además los responsables de todo lo que pasó, independientemente de la pésima gestión que hizo Mazón. Pero Mazón, yo creo que el presidente de la Comunidad Valenciana se ha visto, digamos, utilizado para todo esto, independientemente de su pésima gestión. Pero ellos lo que se buscaba era crear un caos informativo. Por cierto, el rey Felipe VI lo sabía, como digo, y el domingo había alertado sobre la maniobra, y se le escuchó decir: no hagáis caso a todo lo que se publica porque hay mucha intoxicación informativa. Hay personas interesadas en que el enfado crezca. ¿Para qué? Para que haya caos. Hay mucha gente interesada en esto. Esto lo dijo el propio rey, que se le pudo escuchar en alguna de esas conversaciones con las víctimas de la catástrofe. Y como ya adelantamos la semana pasada, estaban convocando una manifestación prácticamente horas después de la catástrofe. Ya se lo dijimos en el anterior comentario del pasado domingo. Todavía sin saber la gravedad de la misma, pero ya se tenía claro que se quería utilizar políticamente. También esto ya lo estuvimos denunciando la pasada semana. Se sabe por exclusiva del periodista Alejandro Entrepasaguas, que escribe en El Debate, que 12 horas antes de la riada, antes de que se desbordaran los primeros ríos y barrancos, la Seguridad Nacional ya había mandado a Moncloa un aviso al que se le hizo caso omiso de que todo esto podía pasar. Es decir, no dieron la alarma porque querían que Masón asumiera la responsabilidad, lo que provocó cientos de fallecidos. Esta manifestación política para acosar a un rival político, dejando de lado pues todo lo que importa, localizar, auxiliar, organizar, reconstruir todo lo que había pasado en la catástrofe. Una clara manifestación orquestada por el PSOE y que ayer pues se vieron también que era utilizada por separatistas catalanes, por Compromís. El lema de la manifestación de ayer fue ni Masón, ni Madrid, ni Borbóns. Y era creado por la plataforma El Dret de Decidir del País Valencià, o sea, Decidim, una organización pues claramente vinculada o cercana a la ANC catalana, a la separatista ANC catalana y golpista, y con objetivos claros del soberanismo del País Valencià vinculado a Cataluña. Y en la manifestación de anoche, que querían entrar y destrozar el ayuntamiento de Valencia, pues estaba la ANC, la Unión Cultural, la CUP, todos los comunistas, en fin, toda la familia esta de golpistas, separatistas y realmente vinculaciones a la extrema izquierda. La izquierda, por cierto, que pide que caiga Masón por estar comiendo el día de la tragedia con una periodista al que le estaba ofreciendo, por cierto, un cargo para dirigir la televisión autonómica de Valencia. Fíjense ustedes que los partidos pues están y los políticos están prácticamente siempre priorizando la propaganda política sobre el otro, porque lo mismo vimos que hizo el PSOE estando en plena catástrofe el mismo miércoles, anulando todo menos el aprobar la nueva dirección de la Radio Televisión Española para colocar a todos sus afines políticos. Bueno, pues nadie discute que Carlos Masón no estuvo a la altura y tiene una responsabilidad clara y debería dimitir, en mi opinión. Y es razonable que el sábado pues todos los medios, a izquierda y derecha, pues denunciaran esto. Pero lo que desde luego es hipócrita es que, por ejemplo, García Page, homólogo de Masón en Castilla-La Mancha, donde tenemos que lamentar pues también 7 fallecidos, también comió ese día. Es más, comió tan tranquilo que su administración ni siquiera envió una alerta o una e-alerta de lo que estaba pasando en Le Tour. Luego, en su comunidad fallecieron esas 7 personas y no se recibió aviso alguno, ni pronto ni tarde. Es que no hubo ningún aviso de esa catástrofe ni de lo que iba a pasar. Y nadie comenta nada al respecto. Cabría recordar también que ese mismo día y a la misma hora, pues don Pedro Sánchez estaba haciendo el indio en Bollywood y no adelantó para nada su regreso a España pese a la gravedad de la riada. Es más, tuvo una cena espectacular, en fin, al estilo Bollywood. Y también comió con Begoña, su mujer imputada, que sin papel de primera dama, pues sin necesidad alguna de tener que ir a ese viaje, también comió o cenó con mucha gente estupendamente cuando estaba la riada de por medio. Teresa Rivera, la ministra de Transición Ecológica, muy responsable de la mayor parte de las cosas, desaparecida durante 10 días prácticamente de esto, no ha dicho ni mu, no ha explicado a estas alturas ni ha hecho una rueda de prensa qué hacía en su agenda en esa jornada que la tenía en blanco, seguramente que algo comería. ¿Dónde? Pues posiblemente en Bruselas, porque dicen que estaba preparando el examen para acceder a un puestazo en la Unión Europea. Pues ¿con quién? No se sabe. Estaba centrada en su campaña para ser votada como comisaria europea y pasó de la catástrofe, pues esa es una pregunta que habría que hacerle si hubiera una rueda de prensa, pero en España ya se saben que eso ya está de modé. Aquí ya no se hacen ruedas de prensa, se hacen comunicados o se va a la emisora amiga. El secretario de Estado de Medio Ambiente, pese a las previsiones, tampoco estaba en lo importante porque le pilló de viaje a Colombia, donde algo seguro pues comió y muy posiblemente también con la compañía de alguien. Fernando Grande-Marlaska, el ministro de Interior y, por tanto, máximo responsable de las emergencias nacionales, no se sabe tampoco qué o con quién comió, aunque lo hizo seguro en esas horas. Y a cambio, pues la directora de Protección Civil y Emergencia pues estaba de viaje en Brasil, que también estaría comiendo. Saquen ustedes sus propias conclusiones, pero desde luego lo que no podemos es dejarnos manipular por todo lo que estamos viendo. Y lo triste, digamos, es que sí, los periódicos de derechas también denuncian esto de lo que ha hecho Masson, pero no vemos a nadie denunciando todo esto de lo que han hecho los dirigentes de este gobierno central, que son bastante más responsables de todo ello. Pero en fin, y eso que con tantas víctimas, las que han perdido la vida y los que lo han perdido todo, pues realmente no está nadie preocupándose de eso, ¿no? Es el lamentable, como digo, y execrable espectáculo de los muertos como oportunidad política. En fin, las mentiras y la propaganda del gobierno sanchista pues también fueron desmentidas por militares que además les están acusando de incumplir la ley. Pedro Pitach dice que el gobierno ha impedido que el ejército cumpliera con su misión en la Comunidad Valenciana. El señor Pitach fue jefe del Eurocuerpo y director general de Política de Defensa. Es decir, el gobierno impidió que el ejército cumpliera con su misión. Esto es muy, muy grave. Otro teniente general que desmiente a Sánchez, este general Juan Montenegro, que fue el creador de la UME, lo dice claramente. Masson pidió la activación de la UME el primer día a las 15:25. A partir de ese momento, todas las fuerzas armadas están activadas. Masson no tiene que pedir más porque el mando pasa al EMAT, que es el Ministerio de Defensa. Y lo más importante, todas las ayudas de las Fuerzas Armadas podrían haberse puesto en funcionamiento desde esas 3:25 del primer día. Sánchez y su gobierno es responsable, por tanto, de omisión del deber de ayuda. Como decía también Ana Rosa Quintana, la excelente y famosa periodista, la ayuda no se pide, se da. La gente necesita soluciones y cariño. Y desde luego no le quito una coma de este mensaje que desmonta toda la propaganda mentirosa del gobierno y de Sánchez. Las leyes que obligaban a Sánchez a salvar vidas pues están vigentes. El presidente debe ser juzgado, por tanto, por ese delito claro de omisión de socorro, entre otras muchas razones. Hay muchos otros datos reveladores de lo que pasó, de los hechos, la enorme destrucción que se ha visto por el desbordamiento de los barrancos. Es la clave de todo, porque en municipios como, por ejemplo, en Paiporta, donde estuvo el rey y donde huyó Sánchez, apenas llovió. Fueron arrasados por lo que vino, digamos, de esos barrancos y especialmente el barranco del Pollo, que ya desde el siglo XVIII se habla de eso. Es decir, hay escritos hablando de eso. Fíjense desde cuándo estamos con el cambio climático, del clima climático. Los barrancos son competencia de Teresa Rivera a través de la Confederación Hidrográfica del Júcar. La Confederación Hidrográfica del Júcar se reúne constantemente el Día de la Dana, en muchísimas ocasiones, con todas las administraciones juntas, excepto con la Generalitat, que no se le llama. O sea, la Confederación Hidrográfica del Júcar no llama a la Generalitat. Esto es muy grave. Por eso digo que a Masson, sí, Masson tiene mucha culpa, pero más culpa tiene el gobierno central. La Confederación mantuvo la alerta por el desbordamiento desactivada durante prácticamente todo ese día. Y finalmente, cuando la Confederación avisa a la Generalitat, es por un correo electrónico, ni siquiera le hacen una llamada. Y fue prácticamente sobre las 7 de la tarde y ya, bueno, pues estaba prácticamente todo desbordado. Un desastre total y absoluto. En fin, podía seguir hablándole porque hay mucha más información, por ejemplo, del papel que ha hecho la Cruz Roja, pero se nos va el tiempo y ya lo dejaremos para la próxima semana. Pero ha estado absolutamente desaparecida en los primeros momentos de la Dana. Estuvo 4 o 5 días prácticamente sin aparecer y ahora está pidiendo dinero tremendamente, como es habitual por tanto de la Cruz Roja. Y ya les explicaré quién es la vicepresidenta de la Fundación Cruz Roja. Pues ni más ni menos que la novia del ministro de Exteriores, el señor Álvarez, que también fue nombrada vicepresidenta de Alianzas Estratégicas en una firma de software. En fin, ya les comentaré porque no hay más tiempo, pero la próxima semana les hablaré del papel de la Cruz Roja, también verdaderamente lamentable. Termino que el Supremo va a investigar a Ábalos, al apreciar indicios de varios delitos, le imputan por pertenencia a organización criminal, por tráfico de influencias, cohecho y malversación, por lo mismo, por ejemplo, que Antonio Costa dimitió en Portugal. No está mal para la persona que hace solo 6 años se encargó personalmente de fundamentar aquella moción de censura contra la corrupción del PP de Rajoy. Por cierto, también noticia este fin de semana gravísima, detenido un jefe de la UDEF y su pareja por tener, bueno, pues 20 millones empotrados en las paredes de la casa, más otro 1 millón de euros en el despacho oficial, y parece que están relacionados con los 13.000 kilos de cocaína procedente de Ecuador en un barco, en el mayor alijo de confiscado en Europa, ¿no? Y atentos a esto, también, mientras tanto, pues sigue en Canarias la oleada de inmigración y el gobierno de Sánchez dice que utiliza va a utilizar la excusa de Valencia para retrasar la solución de los menores. De eso, como digo, también les hablaré la próxima semana. Es todo, saludos y hasta la próxima.